Entrevista.
Continuamos, amigos, en 970 de Noticias, 8:44 de la mañana. Ya recibimos con mucho gusto aquí en los estudios de Universal a la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Graciela Villar. Bienvenida, Villar. ¿Cómo le va? Gracias por venir a entrevistarse con nosotros. Un placer.
Un gusto que me hayas invitado. Acá estoy para hablar con los oyentes.
Bueno, muy bien. Muchos temas para conversar. Para empezar, estamos justo en el mes de la diversidad. Ahora el 26 va a ser la marcha de la diversidad, como siempre. Usted ha señalado recientemente que hay un resurgimiento de discursos del odio, que me parece que es evidente además, ¿no? Y que es preocupante. ¿Cómo se puede combatir desde las instituciones un fenómeno que es regional, que es global y que está llegando a nuestro país, obviamente, el tema del resurgimiento de ese tipo de tono o de acciones que van contra las minorías, contra los derechos adquiridos en los últimos años por la sociedad y que, bueno, apunta justamente a revertir políticas que se vienen aplicando hace tiempo, ¿no? ¿Cómo se puede eso combatir?
Bueno, no sé cómo se puede combatir, pero creo que tenemos que hacer el intento de poner en agenda estos temas para poder analizarlos y evaluarlos. El resurgimiento de los discursos del odio, recién hablábamos de lo que pasa en el mundo, viste que la palabra termina siendo un arma que genera y modifica actitudes de la gente. Yo creo que hay una primera lección, es que el cuerpo político uruguayo tiene que reaprender códigos de conducta y de ética política porque somos la imagen, ¿no? La gente nos ha dado representación para la defensa de sus derechos y eso supone también un comportamiento con altura. Creo que lo políticamente correcto no nos está faltando hoy porque podemos defender posturas y posiciones desde un lugar de respeto por el otro. La diversidad es uno de los sectores más vulnerables, tanto a nivel nacional como departamental, donde aquí en Montevideo hay una cultura que ya tiene varias décadas. No es nuevo que hemos trabajado con el tema de la inclusión de esa diversidad como un derecho humano fundamental y el respeto de los otros. Aún así, eso sigue apareciendo. Yo creo que hay que trabajarlo mucho públicamente. He participado en algunos encuentros, incluso con familias que tienen hijos que están haciendo transición y sienten la aparición del bullying, de la discriminación. Hay que trabajarlo también con la educación de lo que pasa con estas personas, el respeto que hay que tenerle porque aquel que es diferente es una persona, en definitiva, que merece respeto por sus opciones. Y hablarlo en todos los planos, ¿no? Y yo creo que los actores políticos y los actores del fútbol, ¿no? Donde el otro día vimos lo que pasó en Chile y lo que eran los carteles del no a los discursos a la xenofobia, bueno, son parte de un reaprendizaje que tenemos que hacer nosotros. No somos una isla, hay influencias de todo lo que pasa en el mundo, nos llega en tiempo real, pero tenemos que poder ponerlos en discusión y empezar a ayudar a las definiciones de cuál es el comportamiento que queremos como sociedad uruguaya para preservarlo colectivamente.
Ya que habla de la xenofobia, en Uruguay estamos viviendo hace unos años ya una corriente migratoria importante, que es en la región, acá en Uruguay no es de una dimensión tan importante quizás como en otros países, pero sí es notoria. Y allí hay varios desafíos, ¿no? Para empezar, es interesante que vengan extranjeros a vivir a Uruguay porque le aportan a la sociedad, claramente. Sí, claro. Pero también eso plantea hacerles lugar sin discriminación y darles oportunidades también, ¿no? ¿Cómo se puede hacer desde su dirección, desde Desarrollo Social y desde la Intendencia de Montevideo en particular para atender a estas personas que siguen llegando a Uruguay?
Bueno, el 90% de la migración latinoamericana, que es lo que se llama la migración actual, la reciente, reside en Montevideo.
Claro.
Porque es el lugar a donde llegan, pero además es el lugar donde tienen opciones y oportunidades. Para Uruguay es un temón en clave de futuro. Estas poblaciones que hoy están llegando, lo que están haciendo es incidir incluso sobre la natalidad. Hoy tenemos hijos de inmigrantes que están yendo a los CAIS y a las escuelas públicas, y eso merece también un reestudio del aporte que hacen, no solo en la pluriculturalidad, que para nosotros es muy rica, en un país que no estaba acostumbrado a mirar a América Latina, es decir, nuestras corrientes migratorias son esencialmente europeas, y bueno, es un desafío en la integración de ellos y en la aceptación de que ellos tienen y son portadores de una cultura en un país que además tiene más de medio millón de uruguayos y uruguayas residiendo en el exterior, que han sufrido y han sido víctimas de xenofobia. Yo tengo hijos y tengo dos nietos en el exterior. Mi hijo era el negrito latino, porque es morocho, y sin embargo, hace 18 años que está ahí y es parte de... Nosotros tenemos que facilitar las condiciones para que se integren con sus características y sus aportes, adoptando también las modalidades uruguayas, que muchos lo han hecho. En Montevideo, y al estar en el departamento de Montevideo, tenemos toda una línea, la étnico-racial y migración, que nos permite a nosotros poder incluirlos, ayudarlos con los trámites. Uruguay tiene una ley migratoria muy avanzada, es en América Latina, junto con la Argentina, es de las más abiertas, están con documentos, participan. Lo que tenemos que hacer es integrarles, generar la posibilidad de que sus títulos sean revalidados en tiempo y forma, claro. Porque además también tenemos esa condicionante, tenemos una colectividad migrante con formación terciaria que aporta a la sociedad, y creo que en algunos sectores vamos entendiendo esa diversidad y los vamos respetando, incorporando, y estamos aprendiendo de ellos muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo son mucho más alegres que nosotros, se pueden reunir y bailar aunque tengan problemas, uh-huh. Y lo que tenemos que hacer es incluirlos socialmente para poder tomar de esas vitalidades, de esas culturas distintas, ese sincretismo que tienen que tener las sociedades para incorporar. Ese es otro desafío, cuando hablamos de poblaciones vulnerables, no vulnerarlos porque vienen de afuera, claro, sino incorporarlos porque los necesitamos adentro.
¿Y hay xenofobia acá en Uruguay?
Hay.
Y al hablar con extranjeros también plantean ese
también
tipo de,
lo plantean, sí, también lo plantean. Creo que Uruguay se avergüenza de decir que tiene racismo o que tiene xenofobia, pero son elementos que aparecen en el momento de la convivencia. Hay un proceso como de choque de culturas y eso genera rechazo. ¿Por qué no te quedaste en tu país? Si no te gusta, no vengas. Claro, lo mismo que sufrimos nosotros cuando vamos a otro lugar.
Nacionalismo. Y aparte también eso de que mucha gente acusa a los extranjeros de querer imponer su cultura cuando en realidad están enriqueciendo la nuestra, ¿no?
Exactamente, exactamente. Hay un fenómeno bien interesante a nivel de las escuelas y de los centros CAIF. Claro. Esa integración primaria que se da en el ámbito escolar hace que los niños y las niñas nuestros los vean con total naturalidad, los incorporen, entonces siempre nos están enseñando desde la inocencia, sin el prejuicio, de que todos somos iguales, no importa si tenemos el cantito, o si no nos gusta el pescado, pero sí nos gusta el pollo, que eso se da. Creo que el factor, la comunidad educativa va a ser un elemento bien importante para garantizar una buena integración, para una sociedad envejecida como la nuestra, que necesita además la posibilidad de desarrollarse, de mirar a América Latina y de incorporar nuevas culturas, porque creo que nos enriquece como seres humanos, además.
¿Y qué puede aportar desde su dirección para ayudar a combatir la desigualdad aquí en la capital? Sobre todo el tema de las personas en situación de calle, la articulación, que en mucho tiempo se denunció que no estaba funcionando bien entre distintos organismos del Estado, más allá de que fueran de un gobierno o del otro. Ahora estamos con una alerta hace unas cuantas semanas, pero el número de personas ha crecido sustancialmente de un año al otro. ¿Cómo se articula?
Bueno, nosotros tenemos ahí ejes de trabajo en este quinquenio que, entre otros, tienen el tema de la situación de calle. Tenemos 2.700 personas aproximadamente en situación de calle. Es una población profundamente dañada desde sus historias personales. Está muy asociado a la realidad que tenemos en las cárceles, el tema de las liberaciones, 140 personas liberadas semanalmente que vienen a Montevideo. Necesitamos articular con el gobierno nacional rápidamente y tenemos que desagregar personas. En este último quinquenio se han incorporado fenómenos nuevos. Tenemos muchas personas mayores de 60 años viviendo en situación de calle y tenemos un núcleo de mujeres jóvenes viviendo en situación de calle que tenemos que empezar a desagregar de esa población que es flotante pero que ya veníamos coexistiendo con ella. Si no tenemos la posibilidad de hacer un círculo virtuoso entre lo departamental y lo nacional, va a ser muy difícil de hacerlo. Pero bueno, en esto de desagregar estas personas, estamos trabajando mucho con ONASPU, la Organización de Jubilados y Pensionistas y la representación en el BPS también de los jubilados para poder desarrollar algunas acciones de casas colectivas que sean para estas personas y que nos permitan interactuar desde el BPS, en este caso las organizaciones sociales de jubilados y la Intendencia de Montevideo, más el MIDES, en lograr hogares colectivos que puedan sostenerse en el tiempo con estas personas que por su condición etaria no acceden a una pensión o a una jubilación, pero también están en las peores condiciones para sobrevivir en situaciones de calle. Y la otra gran preocupación es cómo la definición del Gobierno Nacional, la primera infancia es una clave en la que tenemos que abordar cómo contenemos a esa población de mujeres jóvenes que están embarazadas en lugares donde podamos hacerle un seguimiento de atención sanitaria y además poder desde el primer momento estar acompañando a esos bebés que sin lugar a dudas van a nacer, y también es un proyecto en el que nos vamos a asociar con el MIDES también, pero también con el Ministerio de Salud Pública en el área de atención a la mujer y generando espacios colectivos para ir desagregando población. Después tenemos toda una población que hay que atender, que tiene que ver con las adicciones. Junta Nacional de Drogas nos ha encomendado ser su socio número uno. Montevideo tiene infraestructuras donde desarrollar. Necesitamos apoyos, por supuesto, presupuestales, pero me parece que ahí tenemos que ir trabajando por franjas etarias, por problemas específicos, para poder abordarlo. Los 24 horas, los refugios, acabamos de abrir uno ahora asociados con el MIDES a través de un convenio con Caute Antel en un local de Agraciada, nos tienen que permitir a nosotros censar esa población, atenderla desde la salud. Ustedes saben que hay una prevalencia nuevamente de tuberculosis y de sífilis. La sífilis, que era algo erradicado en este país, vuelve a aparecer. Poder controlarla sanitariamente desde este punto de vista y poder desagregar la atención que hay en adicciones y las otras patologías de salud mental que están asociadas con esta población. Son muchas personas, la emergencia va a terminar en un momento, volver a la calle en indefensos otra vez, con la reacción además que se provoca en la convivencia, la tenemos que empezar a amortiguar. Y bueno, tenemos estos planes arriba de la mesa que para nosotros pueden ser una muestra de que podemos actuar en forma distinta para ir resolviendo. No lo vamos a poder erradicar porque hay patologías que son difíciles de incorporar y no podemos obligar a nadie que no quiera rescatarse o generar una vivienda colectiva en este sentido, pero bueno, tenemos varios planes en los que estamos coincidiendo con la Junta Nacional de Drogas, con el MIDES y con la Intendencia para articular, no superponer esfuerzos, cada uno va a poner algo de esto y atender es una masa poblacional que además tiene una concentración en los municipios B y C, estamos hablando de Cordón, ¿no? La Comercial, el Centro, y que podamos rehabilitar a quien quiera, apoyar a quien quiera y generar espacios colectivos para poder controlar de otra manera, aportando a estas personas que tienen mayores dificultades.
Pero la internación compulsiva, ¿habría que usarla más? ¿Se usó poco? ¿Se usó mal? ¿Qué piensa usted?
Bueno, la internación compulsiva tenemos que hacerla asociados con el tema de la seguridad, cuando está planteada. Es un instrumento de último recurso, uh-huh. Y se tuvo que usar incluso la intervención compulsiva para evitar que se murieran en calle, y aún así fue difícil, por eso digo que hay patologías que inciden en estos temas, ¿no? Y bueno, estamos trabajando seriamente porque no va a haber otro invierno como este. Estamos convencidos de que tenemos que tener respuestas mucho más articuladas y que se disparen automáticamente.
Uh-huh. Se nos termina el tiempo, Villar, pero quiero preguntarle brevemente, no tiene que ver con su dirección en la Intendencia, pero quiero saber su opinión como política también sobre el caso de Soriano. La violencia vicaria y lo que se está planteando por parte del gobierno de una mesa de trabajo sobre violencia de género para que la sociedad aporte ideas y formas para combatir y sobre todo para prevenir, porque en este caso una vez más un hombre que tenía una medida cautelar por violencia de género termina igual llegando a la casa agrediendo a su expareja, llevándose a los hijos y matándolos. Es un caso terrible.
Falló todo el dispositivo, ¿no? Es una autocrítica que como Estado, como gobierno y como actores políticos nos tenemos que poner arriba de la mesa. Falló todo el sistema. Porque si los feminicidios eran algo que nos horrorizaban y que siempre a veces se desdibuja en la discusión del tema del feminicidio, en esta discusión, si los hombres que son acusados, menos de un 1% de las denuncias, podemos decir y aceptar que son falsas, el 99% es verdad y terminan con muertes violentas. Cuando empezamos con la violencia vicaria, es algo que al Uruguay lo tendría que horrorizar. Que los niños sean víctimas de una venganza de uno contra otro y se hayan perdido estas dos vidas y el sistema no haya respondido adecuadamente, habla de indiferencia, habla de que cuando hablamos que los niños son nuestra prioridad estamos mintiendo, habla que no tuvimos las medidas ni los... A mí me conmueve, yo soy abuela, mis nietos tienen la edad de esos niños. Pensar que pueden haber sido el pan de la venganza de una persona que estaba absolutamente desquiciada, denunciada y advertida, eso es imposible que un Estado como el Uruguay no se lo esté cuestionando. Tenemos que tomar medidas que se sostengan, no importa quién gobierne. Hay una realidad instalada. Pero eso nos pasó ahora con estos dos niños, pero los números de niños baleados que entran al Pedro Rosell nos tendrían que horrorizar. Y no hay una actitud de reacción.
¿Y la reacción de Negro? ¿Qué le pareció a usted, del ministro?
Creo que debió haber sido más contundente.
¿La ley Amber se tendría que haber aplicado?
Sí.
¿La alerta Amber?
Sí. Por eso es necesario que haya un diálogo social muy fuerte con esto, que se tome el trabajo que están haciendo las organizaciones sociales, que están trabajando permanentemente con estas situaciones, que la justicia se especialice en estos temas, que los prejuicios no se impongan a la hora de tomar medidas. Es mejor tomar medidas y después decir, bueno, esto no era así, a no tomar las medidas y que después tengamos que estar llorando hoy a dos víctimas absolutamente inocentes, ¿da? Que hoy estamos todos llorando. Entonces, acá no hay discurso de odio, acá es decir, hay una realidad, los feminicidios existen. El feminicidio vicario es la peor expresión de esto que estamos hablando. Y hay que poner todo arriba de la mesa, porque si queremos realmente proteger a las infancias, este es un eslabón determinante para interponer todos los recursos que sean necesarios y profesionalizar a la justicia para que no se mire para el costado.
Graciela Villar, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, gracias por estos minutos con nosotros.
No, gracias a usted. Disculpen, pero este tema a mí me duele como persona, como mujer, y porque tengo compromiso con las infancias. Si este país no cuida a las infancias, no cuida el único capital que tiene para pasar a la historia.
Gracias, Graciela.